¡Holis! ¡Holis, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! La señora Efa. No me gusta, señor Efe. Suena raro, señor Efe. Desde hoy soy la señora Efa. Chicos, duró un solo día lo del señor Efe. Perdón, pero es que no es sonora. Hay algo como que le falta. La señora Efa. Bueno, bellos míos. Las anécdotas que vamos a hablar hoy son las de acostumbrarse a estar bien económicamente. Cuando digo acostumbrarse a estar bien económicamente, me refiero a poder comer, básicamente, algo que no sea gelatina a la noche. Es un video de penurias, pero que se pudo salir adelante y cosas que cuesta acostumbrarse, como cuando, onda. Bueno, pues ya vamos a leer. Usted mandó sus anécdotas ahí. Yo fui a chorra.com. Yo elegí las mejores y ahora voy a reaccionar. Bienvenidos a Faranécdotas. Otro día de
Quiero
quilombo.
leche.
Bueno, bellos míos, vamos con la primera anécdota. Hola, Leila, la que llamamos Movistar Arena. Bueno, esta anécdota se remonta hace un par de años. Cuestión que cuando empezamos a estar mejor económicamente, me daba cosa usar el ascensor. Vivíamos en un edificio y yo seguía subiendo por las escaleras para no gastar. ¿Para no gastar qué? Si además el edificio. Como toda una nerea, una vez estaba cargada con bolsas y llovía. Como estaba llena de barro, me resbalé en los primeros pisos. Vivía en un octavo. ¡Uy! Y recién ahí mi vieja me dijo, para eso pagamos expensas, y me costó un montón asumir que ahora lo podía usar sin pensar que estaba haciendo algo mal o que iba a hacerlos gastar plata. Te amo mucho y nunca te solté la mano porque en ese momento no te conocía, pero esas fueron comparadas en mis almuerzos. Ay, mi vida, acostumbrarse a usar el ascensor. Mi vida, claro, es que sí, si no lo tuviste nunca, y sí, claro, debe ser. Yo porque siempre tuve ascensor, entonces como que no lo tengo eso como si fuera tipo un lujo. Sí, lo que a mí me pasaba es, yo al vivir en las torres no son tan pesadas como uno las puede ver de afuera, ¿viste? Que pueden pasar re peligrosas. Capaz alguien de afuera le da esa sensación. Yo que vivía adentro, la verdad que sí, tenés el grupo de los faloperos, esto, lo otro, pero vos sos de ahí, no pasa nada. Y sos de afuera, no, tampoco, no es un lugar peligroso para mí. Pero la realidad es que me pasa ahora cuando voy, capaz que veo que está todas despintadas, ¿viste? El ascensor siempre, siempre lo recuerdo. El ascensor tiene las puertas acordeón, ¿viste? Esas que son como un acordeón, no sé cómo decirlo, pero acordeón como todo. Ay, no sé cómo decirlo. Como vieron así, como tipo en rombitos, que lo abrís y se abre el acordeón, cierra el acordeón. Bueno, eso siempre estaba todo. Que se ve que con las llaves, todos los vecinos. Y el mismo ascensor, todo escrito, onda, chochiputa. El del quinto se la come, pero todo rayado con la llave, que no lo podías sacar. Entonces vos tenías hasta que hacían algún mantenimiento, una vez que pasaba una vez cada 10 años, vos tenías chochiputa. Y siempre que vas a abrir alguno que estaba repasado, dado vuelta, que escribía algo zarpadísimo y todo rayado. Así. Y yo para mí eso era la realidad, porque siempre fue así. Pero claro, cuando me mudé y vi que en el otro edificio no era así, cuando empiezo a conocer chabones y gente y voy yendo, tipo, a mis amigos de la secundaria y demás, claro, me da cuenta, no, no es así. Los ascensores no está escrito chochiput. No sé, acá, por suerte, ahora donde vivo, no, no, no me subo al ascensor y está escrito el del quinto se la come. Como cuando le escribieron a la tía Irma Jegua. Claro, Jegua. Ay, sos tortuga vieja vos, tortuga legendaria. ¿Por qué se fueron a vivir a Parque Patricios? Estaban bien al principio. No, estamos bien en el sentido de como la clase media puede estar bien. Yo nací en Lugano 1 y 2. Respect. Pero obviamente no tengo ningún recuerdo de eso porque literalmente nací y a los meses nos fuimos a vivir a Parque Patricios. Mi tía me cuenta que la historia oficial es: tenían, no me acuerdo cuánta guita, pero como si le dijera $5.000, que en esa época podías comprarte un departamento con esa plata. No eran 5.000, era un poquito más, pero era ahí, más o menos. Habían visto una casa en De Anfunes y Caseros que no me acuerdo qué tenía mal, como si le dijera había que arreglar el techo. Y como tenían solamente esos $5.000, no tenían plata para remodelar nada. Era esa plata que iba a vivir. Entonces ahí necesitaban plata para remodelar, no tenían esa guita. Y además, justo ahí, la época económica buena mía no vino cuando yo nací. Vino cuando yo tenía, no sé, 5 años, una cosa así. No es que mis viejos estaban re bien económicamente y siempre estuvieron bien. No. Entonces apareció este departamento de Las Torres. Que en esa época, estamos hablando de los 80, Argentina era otro país, no era un lugar inseguro, no era un lugar donde pasaban un montón de cosas que pasan ahora. Entonces, claro, no era lo marginal en sí que se convirtió después, no Las Torres, sino el país en general, yo qué sé. Entonces, nada, y no había que hacer ninguna modificación. Entonces se mudaron ahí, y no me acuerdo, esto capaz lo estoy inventando, que las torres eran como medio nuevas. No sé si, no nuevas literal, creo que se construyeron en los 70, pero que no estaban tan gastadas, yo qué sé. Entonces, claro, por eso se mudaron ahí, siempre pensando, después nos compramos otra cosa. todavía estoy esperando ese otro departamento. Y eso fue el gran arrepentimiento después de mi familia, que era, ¿por qué no nos compramos la casa en De Anfunes y Caseros? Porque al toque empezó a ir bien económicamente y podríamos haber arreglado el techo y era una casa mucho más grande, con mucho más potencial y demás. Yo siempre pensé que éramos muy pobres porque mis compañeritos consumían cosas que yo no. ¿Qué sé yo? Desayunaban cereales dulces, comían galletitas Pepitos o merendaban un alfajor. Y en mi casa no era así. Según yo, solo nos daban nueces, almendras, maní, salamín, queso y aceitunas. Bueno, re bien. Jamás me compraban un miserable alfajor. Y yo pensaba, ay no, somos recontra pobres. No, pero está re bien. Comías re bien, nena. Eras rica. Además es mucho más caro que todo lo que me estás contando, que el alfajor y todo lo demás. Si te pones a pensar, merendar un alfajor y la chocolatada que merendábamos cuando éramos chicos, yo igual no merendaba eso, era terrible. Chicos, no hay un nutriente ahí. Bueno. Siguiente anécdota. Resulta y acontece que la casa de mi familia estaba en un barrio muy humilde acá en Córdoba. Desde que recuerdo, siempre hubieron cucarachas del amor. ¡Ay, cucarachita! Las cucarachas, sí, en mi casa también. Entonces no podíamos dejar nada abierto. Nada fuera de la heladera. Arriba de la cocina, olla sin tapar, era la muerte. Bichos de popó. Cuando me fui a vivir con mi pareja, alquilamos un departamento en una zona linda. Depto a estrenar. Todo muy top. Pero yo seguía con mis costumbres marrones. No había bicho acá... Perdón, no había bichos acá, pero de igual manera yo metía el paquete de azúcar a la heladera. Además, eso es tan símbolo de cuando alguien la pasó muy mal económicamente. No metés el azúcar en la heladera. No la metés. Si la metés es porque viviste en un lugar donde se te llenaba, tenías, pero era un bicherío, era el zoológico. Paquetes de galletas abiertos, heladera. Y así con todo. Hasta que mi macho me dijo, amor, no hay más bichos acá. Y dejé de hacerlo. Aunque a veces tengo recaídas y pongo hasta la papa en la heladera para que no se llene de hormigas. Sí. Yo eso lo tuve que reaprender en el campo. A mí en las torres pasaba lo mismo, pero había cucarachitas que eran ancestrales. Tipo, es como que yo creo que hicieron base en mi casa y dijeron, de acá no nos vamos. Porque eran cucarachitas chiquititas, algunas no tanto, y siempre estaban encima en el cajón de los cubiertos. Y ese cajón no se lavaba jamás. Y tenía la típica que tenés el cajón, viste, el tenedor de la abuela, el que quedó de que cuando murió el nono, el que trajeron de Europa, de Polonia, pero no lo querés tirar porque lo trajeron de Polonia. Esto tiene varios sentimientos. Y todo. Y además, y mi tía tenía algo, el colador de fideos. Vieron el colador de fideos de plástico, además de plástico, que se iba de derritiendo cuando vos tenías los fideos todos calientes, los tirabas sirviendo y claro, el plástico medio que se iba derritiendo y esa derretida quedaba pegada a los fideos, chicos, después te lo comías vos eso. Y vieron que es muy difícil limpiar entre los agujeritos del colador, entonces claro, iba quedando comidita, comida ancestral. Entonces, ¿y eso dónde lo ponías? En el cajón de los cubiertos. Entonces las cucarachas, una fiesta. Hoy hicieron fideos con crema jamás, porque éramos pobres. Entonces iban y se servían, hacían uso y abuso. Entonces siempre, y yo le tenía pánico a las cucarachas, mi familia no, yo era el único que sí. Entonces claro, yo abría el cajón con un miedo, además yo sabía que a la noche era el problema, porque las cucarachas salen de noche. Yo a la noche no abría el cajón directamente. Si tenía hambre, me la bancaba. Porque sabía que si abrir el cajón era ver 3-4 cucarachas que se metían por adentro de los cubiertos. Entonces decía... Entonces así como la abría, ¡hasta! Y cerraba, chao, y me iba a dormir de vuelta. Y nunca se pudieron eliminar esas cucarachas, porque obvio, también la verdad que era una mugre, tampoco vamos a mentir. Y en el campo me pasó, cuando me hice la casa allá, que habían hormigas. Yo pensé que las hormigas estaban afuera, en el jardín. No, chicos, entran. Y en el campo, sos hoy esta chica, ¿eh? Todo adentro de la heladera. El azúcar, la pap, no hay nada que... La palta, todo adentro de la heladera. Cuando compro el zapallo Anco ese, a la heladera, todo. Sí, hasta la sal la pongo en la heladera. Porque me da miedo, viste, que no sé. Yo creo que la sal no van a comer, pero cucarachas por suerte no tengo. Esas cucas son difíciles de eliminar. Sí, son re difíciles. No. Además, unas que se te meten tantas, ya está. Ya, múdate. Y me está pasando acá en este departamento, que le voy a preguntar al encargado a ver qué onda. Tengo hormiguitas, pero poquitas. Como si le dijera, cada vez que voy a la cocina, estoy en la mesada, veo una o dos. Tiqui, 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 una o dos. Siempre es una o dos. Pero siempre están. Y yo las voy Petit Suisse y aparecen otras una o dos. Y otras una o dos. Y yo, pa, 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 una o dos. Y ayer me hizo un huevo al teflón y vieron que cuando lo das vuelta a veces salta como un poquito de huevo, ¿no? En la mesada. No me di cuenta. Saltó la nada, una clarita así chiquita. Tiki, voy a la noche a hacerme otra cosa y de repente veo una cosita negra, pues son re chiquititas las hormigas esas. Y de repente hago así y todas las hormigas salen de ese coso blanco de la clara. Y agarro un trapo y ¡prum! Tipo, las aplasto todas. Pero digo, ¿de dónde carajo salen? Está todo... Chicos, este departamento lo tiraron abajo y lo hicieron de vuelta. Hace un año están haciendo reformas. Yo recién me mudé ahora. ¿A qué voy con esto? No hay mugre ancestral acá. Todo es nuevo. Entonces, ¿de dónde garcha vienen? No hay comida tirada atrás de una alacena. No, no hay eso. ¿Son hormigas o pulgas? No, son hormigas. Ay, nido, tenés que comprar azúcar con ácido bórico y se cagan muriendo. Ah, voy a chequear eso. Esas hormigas te comen el azúcar. Chicos, acá no hay azúcar. No sean ilusos. En el campo tenés que petecirse el hormiguero con nafta, santo remedio. Sí, pero el tema es un jardín enorme. Tengo que tirar nafta a todo el jardín, ¿no? Después sabes que se prende fuego todo con la mala suerte que tengo. No.
No,
yo igual aprendí a fumigar. ¿Se acuerdan que una vez les subí una foto a mi Instagram? Yo con el coso de fumigar. Aprendí a fumigar. Lo que pasa es que ahora no estoy yendo tanto al campo. Pero sí, yo, tipo, una vez por semana, tú qué pasó cuando fumigás, se va todo. Y fumigás en 5 minutos, ¿eh? Y en 5 minutos te hice el perímetro de la casa. Te fumigué por adentro, por afuera, por todos lados, por arriba, por abajo. Si tan solo tuviera un jardín pequeño. Siguiente anécdota. Te cuento mi historia. No es la primera vez que te escribo, pero ojalá sea la primera vez que leas una anécdota mía. Toda mi vida viviendo Tortuguitas. Ay, amo que se llame un lugar Tortuguitas. Que no es Tortugas. Tortuguitas. Siento que es el lugar donde vienen todos ustedes, en Tortuguitas. Legalmente soy tortuga ya legendaria, 2018. Bueno, volviendo al tema. Nosotros éramos una familia de 4. Cuando mi hermano nació en el 89, mi papá y mi mamá construyeron una casa en el fondo de la casa de mis abuelos. Era un rectángulo que constaba de 2 habitaciones, una cocina, comedor, living, todo en uno, y el baño estaba afuera. Teníamos gas a garrafa. Me bañaba usando una olla de agua caliente que después volcaba en un tacho de pintura viejo y usaba un cacharrito para bañarme. Igual a veces nos dábamos algún lujo, como comprar coca. Nina, calentabas agua en una olla para bañarte. ¿De qué lujo me estás hablando? Después, en el año 2005-2006, nos logramos mudar a una casa que mis papás compraron en Pablo Nogués, al lado de la villa. Casa de 2 pisos, 2 patios con muchísimo verde. Pasé de compartir la habitación con mi hermano a tener el cuarto para mí sola. Y era un lujo porque cada uno tenía... Ay, la palabra lujo es muy de pobre. Era un lujo. Y además, un lujo asociado a cualquier cosa que no es un lujo. Viste, ahí me compré un chicle y me lo comí entero. ¡Qué lujo! Siento que ninguna persona de bien dice lujo a estas cosas. Nadie. Un lujo asiático. Y esto se bañaba con balde y jarra. Claro, obvio que tener un calefón es un lujo. Era un lujo porque cada uno tenía su habitación. La cocina era parte del living comedor y había cerámica en el piso. Cosa que yo solo veía en la tele. Porque mi piso de la casa anterior era de cemento pintado. Ni hablar del baño, que estaba adentro. Obvio que estaba adentro. Es lo normal. Ay, es tremendo. Ay, Dios. Que cosas tan normales no sean normales. Obvio que el baño adentro, amor. Para bañarme era un coso que tenías que enchufar sí o sí para que salga el agua caliente. Claro, la calefón que estábamos hablando antes. A la semana me electrocuté y terminé internada 2 meses. Tuvieron que poner el calefón eléctrico, ese de plástico que enchufás un rato para que se caliente. Vivimos 2 años en los que yo creía que tenía lujos hasta que nos enteramos que la casa resultó ser una estafa. Era una casa con muchos dueños y como no teníamos dónde vivir, la jefa de mi madre le regaló una casa. Le dijo la casa que ella quiera, bueno, no entendí eso, y es la actual donde vivimos. Nos mudamos acá en el año 2008, como la jefa de mi vieja la tenía en negro, mi mamá es empleada doméstica, además de regalarle la casa le hizo unas mejoras, todo muy vainería. Bueno, igual está bien, le regaló una casa, bueno, la tenía en negro. La casa, a chequear, mándame fotos, amor, debe ser una prefabricada, debe ser la de Gran Hermano. Acá conocí los lujos, según yo, porque la casa tiene gas natural. Jamás había tenido una casa con gas natural, así que podía bañarme todo el tiempo que yo quiera. Y eso para mí fue un lujo. O lavar los platos con agua caliente sin tener que calentarlo en una olla. En fin, años después hicimos el baño de cero y pasé de tener agua caliente a volver a bañarme con un tacho porque como somos pobres, el proyecto del baño que era para 2 meses tardó 5 años. Uy, además ahí decís, ¿para qué me metí en esta? No hubiese hecho ningún proyecto de baño y por lo menos se había bañado con agua caliente. Hoy en día tengo baño nuevo, pero me sigo bañando con un balde porque se me quemó la bomba de presión de la... Pero nena, estás meada por los elefantes. Yo creo que ahí está Dios, el destino te está diciendo, bañate con un tacho, nena, basta, dejate de joder con el gas natural. No es para vos. Ella quiere salir adelante, ella quiere el lujo, no se va a dar por vencida hasta que no se pueda bañar con agua caliente. Pero no, la vida te dice una y otra vez que sos una muerte de hambre, te vas a bañar con un cacharro, nena, te vas a tirar con el jarro, calentá la olla, calentala. Nena, con el cacharrito. Hoy en día tengo baño nuevo, pero me sigo bañando con un balde porque se me quemó la bomba de presión de agua. Y no sale, así que tengo ducha escocesa que no sirve. Hice muchas cosas en esta casa que actualmente es mía, pero casi todo se vino abajo. Como un cuarto que no se puede usar porque tiene un agujero en el techo y se moja todo. Techo de losa. En fin, conocí lo que es tener lujos y lo que es no tener nada a la vez, pero al menos tengo casa propia. Pobre, pero propietaria, amor. Y es que además, claro, además está buenísimo en realidad porque yo creo que tener casa propia, petisuís todo, chicos. Y vas arreglando las cosas de a poco. Las vas a arreglando a poco y ya. Ay, perdón, la rebardié, pensé que era algo del pasado y me estaba contando algo presente. Después dice, ay, perdón, es que no terminé de la, cuando la elegí, elegí las primeras dos líneas y siempre pensando, uy, después repunt. No, no repuntó. Se está ahora bañando con una jarra. Y no te digo más porque se iría a arreglar a contar todo. No, pero dejó un teléfono, la llamo a Agustina, que pase el alias. Por favor, atende, 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 atende. Señora Efa, si no te corto, ¿eh?
Cada vez más personal.
Señora Efa, ¿hola?
Hola, ¿quién habla?
La señora Efa, ¿estás mirando el stream?
Ay, hola, ¿cómo estás?
Hola,
señor Efe.
Señora Efa, ahora soy señora Efa.
Perdón, no estoy viendo el stream.
¿Cómo estás? ¿Cómo no estás mirando el stream?
No puedo porque estaba cocinando. Soy señora mamá.
Oh, ¿estás cocinando con gas natural?
Sí.
Ay, qué bueno.
Yo te voy a contar un datito.
¿Qué?
Somos tan pobres que yo no pago gas. ¿Pero por qué? Porque lo tengo con una reja. Entonces, tantas veces me han llevado el medidor que ahora le puse reja y no pago.
¿Y cuál es la relación entre tener reja y no pagar? No entiendo.
Y que el gas tiene medidor.
Sí.
Entonces, si vos no pagás, la cuenta se acumula, viene la gente de Naturgy y te lleva el medidor.
Ah, pero vos le pusiste reja para que...
Le puse reja para que no se lo lleven.
¡Qué reina! ¡Te amo!
Soy la reina de las crotas.
No, pero... Ahora, ¿y no te tocan el timbre?
No tengo. Y cuando me golpea las manos, no salgo.
Oh, apaga las luces, todo. ¿Sí? A tu hijo, agachate.
No, a mis hijos es cállense. Y ellos ya saben que tienen que estar callados.
Saben o se van en un cacharro después.
Ay,
sí.
No lo vi.
Escúchame, con el tema de la ducha, ¿cómo estás ahora?
Con un balde, a lo humilde como antes.
¿Y agua, o sea, pero balde que lo llenas de agua caliente o lo tenés que llenar de agua fría, calentás en una olla?
No, con la pava eléctrica.
Amor.
Sí, o sea, hasta hace poco tenía el calefón ese eléctrico que enchufás, pero se me prendió fuego.
Y sí, es que es medio peligroso, ¿no? ¿Cómo se te prendió fuego?
Y me lo olvidé enchufado. O sea, me fui a hacer las compras y cuando volví habían pasado 2 horas estaba todo derretido.
Ay, no.
No se me prendió fuego la casa de pedo.
Pero eso no tiene un apagado automático. Bueno, no.
Y no. Es algo eléctrico y está enchufado, o sea, a la corriente directamente.
Ah, pero no tiene.
Tiene una resistencia que en teoría se tendría que apagar, pero bueno, en este caso no pasó.
Claro,
se derritió.
Puede fallar, dice la marca.
Claro, y en este caso falló.
O sea, no tiene un interruptor on and off. No,
no.
Claro, es el enchufe.
No,
el enchufe
es que está yo tranquilamente podría tener la ducha. Yo en su momento, hace 2-3 años, hicimos el baño a nuevo, cuando era en mi época dorada. Hice baño nuevo, me compré ducha escocesa, me compré mampara de vidrio, que mampara de vidrio se le explotó a mi hijo.
¿Cómo se le explotó?
En el cuerpo.
Ay.
Se estaba bañando y explotó.
Pero tu vida es una tragedia tras otra.
Sí, yo lo sé.
Y a su vez, por otro lado, sobreviven todos, como que Dios quiere que vivan, porque mire que
les ha
pasado de todo.
Es para contar la anécdota, a futuro, claro. De no te compres una mampara de vidrio.
No, pero ¿cómo se explotó tu hijo? Se estaba bañando de la nada y le explotó. Hay algo que tu hijo no te está contando.
No, tenía 2-3 años mi hijo en ese momento, 2-3 años. Ay. Y se le explotó y se le cayeron todos los vidrios encima, que decía que él atajó con la mano y solamente le hicieron 2 puntos en la mano y después no le pasó nada.
Claro. Y vos nunca pero más, mampara de vidrio nunca más, cortina.
No, ahora mi mampara de vidrio es una cortina de plástico.
Claro, y no, ya está. ¿Y qué necesitas? O sea, ¿qué pasa en tu casa ahora? ¿El techo te llueve, estabas diciendo?
Ay, sí. Toda la casa se me llenó de humedad. Okay. Y habiendo hecho todo nuevo.
Claro, y pero ¿qué te lo hicieron mal, evidente?
Y sí, claramente, los albañiles... Pinerea.
Claro, pobres. Pobre vos. Escúchame.
Encima, familiares. No es que, bueno, le pagamos. No, familiares recomendados que me decían, no, sí, yo voy a tardar tanto tiempo. No, sabes que yo nunca te solté la mano y te fui a ver estando con mi hija recién parida en el 2022 al teatro en Pilar. Me tatué el Dino. Yo te amo desde 2017 que te veo y... No, se me hace súper flashero estar hablando ahora en este momento con vos.
Ay, qué lindo, muchas gracias. Además me recuerdo, porque Pilar fue una sola vez, así que sé el show que estás hablando. Qué lindo, plena cancelación, así que nada.
Plena cancelación, sí, y yo siempre defendiéndote con garras.
Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Agus, te mando un beso enorme.
Ay, te amo,
Te
señora
amo.
Efa.
Gracias. Beso
Que
enorme.
tengas hermoso día.
Vos también. Chau, chau.
Chao, chao, beso.
Amamos a Agus. Sí, no, lo más, lo más, lo más. Siguiente anécdota. Mi padre quiso calentar la cama con un ladrillo caliente y me prendió fuego el acolchado. El ladrillo lo calentó en una garrafa de tres y lo envolvió en unos vaqueros. ¿Pero por qué? ¿No es más cómodo calentar una bolsa de agua caliente en vez de un ladrillo? Porque el ladrillo, además, como que te pone el ladrillo en la cama, ¿no? Es re peligroso. Porque, onda, el ladrillo me imagino que sale hirviendo y después vos capaz estás durmiendo y en una cosa que te das vuelta, capaz apoyás el pie en el ladrillo y terminan internando. Mi vieja me hacía comer en el colegio y a la noche siempre había sopa de fideos. Solamente al principio me gustaba, pero todas las noches lo mismo y ahora no puedo comer más. Y a mi hija le encanta. Claro, y te hace recordar siempre. Yo, hasta que no recuerdo nunca haber comido feo en mi casa. Mi hija cocinaba muy bien y lo que cocinábamos, cuando no había plata, igual se comía bien. Bien en el sentido de rico, me refiero. Como el bizcochuelo era rico, la milanesa era rica. Era milanesa así pelada, pero la milanesa es rica. Tipo, milanesa pan rallado, más pan rallado que milanesa, es rico. Y no tengo mucho recuerdo de comida fea. ¿No es más cómodo tener loza radiante? Ay, Fede, pero mirá que estás diciendo, nena, pero que sos rica. Y sí, ¿no es más cómodo vivir en un country? ¿No es más cómodo tener una casa de tres pisos? Y sí, obvio que es más cómodo. Claro que sí. Yo calentaba la cama con botellas con agua caliente. Chicos, pero no era necesario tampoco eso. Ni yo lo hacía. O sea, es más fácil poner tres frazadas, te acostas y eventualmente la cama se va calentando. Aunque haga mucho frío, ¿viste? Yo lo que sí hacía era... Primero me metía, porque siento que se están pasando de pobres, chicos. Se están tirando mucho de la soga. Son agos hablando de la covine. Tampoco me voy a comer cualquier cosa. No creo que hayan llenado botellas. Además, el tiempo que están. Imagínate tener que calentar, porque además para llenar botellas de agua caliente tiene que estar 3 horas. Porque en una olla llenás 2 botellas nada más. Tenés mínimamente 4 o 5 botellas que tenés que llenar. Entre que llenás las botellas de agua caliente, la herví, le pones agua fría para que esté más o menos tibia, pero caliente para que caliente la cama. La pones en la cama, esperás que se caliente, la sacaste. Chicos, pero era un ritual. Arrancaban a irse a dormir a las 7 de la tarde para recién acostarse a las 10. Yo la que hacía era... Yo no duermo con ropa, duermo desnuda con boxer nada más. En esa época dormía... No dormía con ropa porque siempre me dio calor, pero me metía con ropa, con medias, con todo. Y cuando la cama se empezaba a poner un poquito calentita, me sacaba la ropa, pero por debajo de la cama. O sea, dentro de la cama, porque no podía asomar porque hacía mucho frío. Frío húmedo. Frío con humedad, con olor a hongos. Porque algo que no hablamos es acostumbrarse a dormir con hongos y levantarse resfriado, no por el aire acondicionado, sino porque tenés toda la pared húmeda. En mi casa estaba toda una pared, no toda, pero había una parte de la pared toda húmeda, llena de hongos, con el papelado todo salido. Y a la noche eso, porque las noches frías de Buenos Aires son húmedas. Porque este país no te da respiro. Y las noches de verano también son húmedas. La humedad acá está siempre. Entonces vos te ibas a dormir y con la humedad del frío, el aliento que iba condensando todo. Yo dormía con mi hermano en la misma habitación. Entonces el aliento de los dos. Los dos tapados con 30 frazadas, medio vestidos abajo, no sé, bajamos la ropa, ¿viste? Y la puerta cerrada, porque obviamente no queríamos ir con la puerta abierta porque estaba al lado de la pieza de nuestros viejos y no que algo de intimidad, yo qué sé. Y a la no, y la ventana cerrada, todo cerrado. Y los hongos, se hacían una fiesta en esa pared. Dios, me acuerdo que te levantabas y sentías, ¿viste? El aire lo sentías pesadito y con cierto aroma a hongo, básicamente. Que en ese momento no lo reconocías como hongo, lo reconocías como, hay un olor raro acá. Y siempre te amanecías, pero es un resfrío de hongo. No es el resfrío normal. No sé cómo, solamente la gente que durmió en habitaciones con hongo, con la pared húmeda, entiendo lo que estoy hablando. Que la garganta la tenés como medio tomada, pero no es que estás, no tiene el ciclo del resfrío que es toda la semana engripado. No es toda la semana engripado. Te dura poquito. Capaz en el mismo día, después se te va yendo durante el día, a medida que salís, aireas un poco la ventana, empiezas a respirar mejor, se te va descongestionando. Pero es medio tener la congestión permanente en la garganta. Permanente. Te dura hasta que salís de la pieza y respirás, claro. Y ahí los pulmones dicen, ay, bueno, ya está. Ventilar roñosa, pero anda a ventilar en agosto, en esos inviernos. Yo estoy hablando de los inviernos del 2000, que no son estos inviernos. Es en los inviernos ante el calentamiento global. Capaz hay 0 grados, 5 grados. No vas a abrir la ventana, chicos. Dormir en el piso con la puerta del fondo abierta porque no existía el aire acondicionado y un ventilador que parecía helicóptero. Otros días mojábamos la toalla con agua del caño y nos volvíamos para dormir con panqueques. Ah, no, perdón, para dormir como panqueques. ¿Cómo se duerme como panqueque? No entiendo. Mojar la toalla con agua del caño. ¿Por qué agua del caño y agua de la canilla? Ella le quiere agregar un poco más de dramatismo. Claro, no tenía canilla, tenía caño. Y dormir, nos envolvíamos para... ¡Ah, ya entendí! Se envolvían con la toalla toda mojada y dormían como panqueque. ¡Ah! ¡Ay, qué incómodo! Como arropados, como un bebé. Te arropabas a vos misma. Envuelta, como niño envuelto. Lo de la toalla era de verdad. Qué pobre. Sí, yo nunca, la toalla no la hice, pero lo que sí hacía era agarraba una palangana o un baldecito chiquito, lo ponía al lado de la cama y como los días de mucho calor y capaz que se cortaba la luz y que no teníamos siquiera el ventilador, entonces yo dormía, tipo, agarraba un poquito, estaba así acostado, estiraba la mano, mojaba la mano. Hasta que me secara. Y la mínima brisa que entraba de la casa, de tipo del balcón, de lo que sea, así que tipo que un poco te enfriaba y te secaba, porque era verano, te secaba en 2 segundos. Entonces ni siquiera podías dormir, no te alcanzaba para volver a dormir. Entonces, la mano boba, viste, ahí adentro del balde. Y el cuello es muy importante. Siempre, siempre el cuello, la cara, los hombros y así. Hasta perder la conciencia. En algún momento tu cuerpo mismo se cansaba, se quedaba dormido y ya está. Un olor después, sí. Y además después la sábana no la lavas, obvio. Pues no la puedes lavar porque no te la lavas ropa. La sábana toda transpirada, el colchón todo transpirado porque pasa la transpiración. Y al día siguiente dormís en la misma cama con el mismo colchón, con la misma sábana, el mismo todo. Hace poco me tiré agua con un spray a la noche por el calor. Qué cheta que sos. Ojalá yo hubiese tirado un spray. ¡Ojalá! Yo con la mano tenía que hacerlo, con un balde. Igual es buena la idea de poner un spray. No se me había ocurrido, es verdad. Pues tampoco hay que ser rico. En realidad agarrás cualquier spray, compras cualquier cosito de spray que tengas ahí, que se te terminó, lo que sea que tengas abajo, adentro, lo rellenás con agua y listo. Es verdad, es más cómodo. Porque así, además el spray como que te hace, tipo, no tenés vos que hacerte. Es como ya te llega todo el cuerpo. Mi abuela metía un ladrillo en la hornalla. ¿Cómo joden con el ladrillo? Pero es tan común. No lo escuché jamás. Mi abuela metía un ladrillo en la hornalla y cuando estaba bien caliente lo envolvía en diario y toallas y lo metía dentro de la cama. Pero más te dejaba la cama re sucia, tipo con diario, todo. Metías dentro de la cama. Peligroso. Sí, Martina, es re común. Ah, ok. Sí, ladrillo a full. Ok. Me siento re cheta yo. Porque claro, vieron que la pobreza de uno es la chetez del otro. ¿Es así? Oh, no. ¡Ala! Ay, el primer ¡ala! Del año. Pero claro, hay cosas que capaz yo cuento que para ustedes es de cheto. Capaz yo digo, yo cenaba bizcochuelo. Ay, qué cheto, yo comía barro, yo qué sé. Bueno, claro, sí, para vos soy cheto. Y para mí, que ustedes digan lo del ladrillo, me hace ver a mí como cheto, no sé. Lo que yo no entiendo es por qué el ladrillo y no la bolsa de agua caliente, que era algo que todo el mundo tenía. Porque van a decir, porque no tenía plata, pero todo el mundo tenía, tipo, en mi familia había una cosa de agua caliente. Todo el mundo tenía agua caliente. Y van a decir, porque no teníamos agua caliente. Ay, Dios, los conozco tanto. Con tal de competir conmigo, porque no teníamos agua, me van a decir. Porque un ladrillo te lo encuentras en una esquina. Ah, puede ser eso, claro, porque es más fácil. Claro, el ladrillo es verdad, siempre ves un ladrillo en la calle. Claro. Martina, hoy tengo un final y te estoy escuchando mientras estudio. Amor. Bueno, mira, espero que el parcial sea sobre anécdotas de pobreza. Te vas a sacar un 10. Y es sobre eso, técnicas para calentar la cama. Mira, te sacas un 10, digo, o sea, te tiramos 30. Las botellas de agua caliente, el ladrillo caliente, la bolsa de dormir, las tres frazadas. Mira, tenés para entretenerte, ¿eh? Pero algo me dice que el parcial no es sobre eso. Siguiente anécdota. Poco después de casarme, hicimos una sociedad con el mejor amigo de mi esposo que obvio terminó mal. Estafados, escrachados en el veraz, nos embargaron el auto, el sueldo no porque no teníamos y sin casa. Tema para otro stream. Cuestión, aumenté varios kilos, vamos a decir que por la angustia. Como no teníamos ni un mango, se me ocurrió recurrir al placar de la reciente petisuisa abuela de mi esposo y sí. Por años vestí como abuela que compra en la feria cositas baratas, oscuras y muy abrigadas. Mucho hilo y lana, porque viste que hasta las remeras son de materiales pesados. No sé por qué. Deben sentir el frío de la muerte respirándoles en la nuca. Hace 3 años tengo un buen trabajo con un sueldo decente y aunque ya no tengo más nada de aquellas prendas del horror, me sigue costando no usar la ropa hasta que se me desarme encima. Sos mi sostén a diario. Te agradezco de corazón nunca haber dejado de insistir en cumplir tus sueños. Ay, gracias. A mí con la ropa me pasa lo mismo. Yo no puedo. Ahora capaz sí doy ropa, que antes no, pero no puedo esa cosa, viste, de como uso la ropa hasta el final. No, no, no. Y la típica cuando sos pobre es también comprarte ropa. Es un lujo, no compras ropa. O sea, siempre usas la ropa de tu papá, la ropa de tu mamá si sos mina, la ropa de tu hermano, algún amigo que dejó de usar algo, ¿viste? Y si amigo, si no lo usas más, me lo prestás. Ese me lo prestás que no vuelve nunca más. Yo usaba ropa de mi viejo. Había encontrado unos zapatitos de él, una camisita que me gustó. Yo me la apropié, ya fue. Si dije, él no la va a usar, la uso yo, por lo menos. Y la usaba hasta el cansancio, ¿eh? Y la ropa, ves el día de hoy que me cuesta, cuando tengo que dar, les juro que me cuesta, porque digo, ahí está remera, pero como que está bien, ¿viste? Pero digo, bueno, ya está, yo qué sé. Me dan como mucho de canje, entonces digo, bueno, y además la doy a alguien, bueno, que en definitiva la necesita más, yo qué sé, no es que la tirás de última. Pero me cuesta, ¿eh? Como que siempre soy consciente, por supuesto que no es que me queda, como que yo siento que hay cosas que puedo ir venciendo de cuando era pobre y que puedo ahora como decir, bueno, ya no tengo que hacer esto, ya puedo prender el aire acondicionado, pero igual siempre en mi cabeza está, si desprendo el aire, es caro, está mal, si voy a dar ropa, no des ropa, como por si mañana viene la mala y la necesitas. Yo siempre estoy pensando en eso, siempre, como si mañana viene la... Ya está, Martín, ya está. Pero no ya está, porque sos famoso, ya no va a venir mal. No, sino porque una vez que empecé a laburar establemente, profesor de inglés, nunca más volvió esa mala. O sea, y si me pongo a pensar, tengo... No, iba a decir que tengo más vida vivida, bien que mal, económicamente me refiero, pero no, mentira, no. Todavía no, me faltan unos añitos para decir, bueno, todavía tengo más años malos que buenos económicamente. Pero yo, una vez que me fui de mi casa, empecé a vivir solo en el monoambiente de 11, ya estaba mejor económica. Digo, ya no estaba viviendo todo lo que les estoy contando. Obviamente vivía en un buen ambiente en 11, iba a lavar la ropa a la casa de mi vieja, no la lavaba yo, tenía mis cositas, pero estaba mucho mejor, me podía comprar una remera si quería, yo qué sé. Gordos de tanto pan que comíamos, porque solo había para el pan. Y sí, obvio, cuando no tenés plata es harinas, obvio, fideos, pan todo el tiempo, desayuno, almuerzo y cena, todo es pan, 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 pan. Siguiente anécdota. Hola Leila con Y, la que llamamos Vistar Arena. Paso a contarte mi anécdota. En mi casa siempre fuimos de ir al dentista en casos muy extremos, cuando ya tenías la muela con un terrible flemón a punto de reventar, entonces siempre pensé que se iba en casos muy de emergencia. La única vez que fui fue cuando tenía 10 años. Hoy con 26, ya viviendo mi vida adulta, fui por primera vez a hacerme una limpieza dental y ahí me di cuenta que lo normal es ir cada 3 meses a Prox y hacerte chequeo. Sí, no sé si cada 3 meses me parece un poco extremo, pero claro, el chequeo anual del dentista es re común. Pero obviamente, lo primero que vos eliminás cuando no tenés plata es el dentista, que son los lujos, ¿viste? Si te falta un diente, tenés una carie y bueno, te la bancás. Te la bancás. Que es tremendo encima, porque viste que te duele, pasás noches. Yo, por suerte, nunca fui a tener dolor de muela. Pero sí mi hermano, y me acuerdo las noches que él pasaba, tipo, que él no podía dormir porque le dolía y porque tampoco tenías plata para comprar un analgésico. Entonces era a bancársela. Y las noches del dolor de muela, nunca una obra social fue con dentista. No, creo que sí, vienen con dentista, pero te cubren lo mínimo. Como si fuera la limpieza y no sé, caries, pero no te cubre implante y demás. A mí me pasaba algo con el dentista que antes yo, como que me acuerdo que mi dentista siempre me decía, a vos no se te forma sarro, no se te forma sarro. Como que yo me hacía limpiezas como si le dijera una vez cada 3 años. Pero porque no se me formaba sarro, me iba a hacer el chequeo, pero no tenía sarro que limpiar. Y los últimos años empezó a, como que no sé qué habrá cambiado eso, pero como que ahora me tengo que hacer limpiezas mucho más seguido. Y me rompe las pelotas porque me tienen que anestesiar toda la boca porque vieron que te duele un montón, ¿no? Y yo soy muy cagón con eso. Ese dolor yo no lo tolero. Tengo muy, muy bajo umbral de dolor de eso. No entiendo por qué. Yo tengo re buena higiene dental, además. Me lavo los dientes todo el tiempo. Hilo dental, la escobilla esa, el cepillito, todo. Porque estás viejo. Y sí, puede ser. Por vieja rancia. Ay, no sé. Pero le juro que es un tema como que le digo a mi dentista, che, pero yo me cepillo bien. Y me dice, ¿pero cómo te cepillás? Y le muestro, viste, apoyo 45 grados, no hago mucha fuerza, como... Y sin embargo, y me los paso por atrás y... Tipo, y así por arriba, por el costadito, hago como que limpio para arriba, viste, que para sacar la mugre para afuera. Aliento de viejo. No tengo aliento de viejo, basta. Además, tengo 40 años, chicos, tampoco tengo 80. No tengo olor a ancianidad todavía. Aliento de muela. Ay, el aliento de muela. Yo, esto ya sé que se los conté, pero se los conté como hace muchos años, así que las tortugas de cristal no lo saben. Una vez me acuerdo que me acosté con un flaco que me ponía re calenchu. Le medía tipo 12 por 4, re chiquita, pero a mí no me jode el tema del tamaño, pero me ponía re calenchu él. Me lo estoy rechapando. Y en un momento me dice ahí, no me metas la muela por acá porque me están haciendo un tratamiento de conducto muy complejo. Y me acuerdo que usó el término muy complejo. Yo dije, este de tener la muela más podrida. Y yo me acuerdo que cuando chapábamos sentía un olorcito, pero que no era exactamente la palabra mal aliento. Era un olor a muela podrida, básicamente. Y desde que me dijo eso, olvídate, se me bajó todo. Siento que estoy metiendo la lengua, boludo. Además, ¿cómo vas a decir eso? Decime otra cosa. Decime, no me gusta que metan tanto la lengua, ponele. No sé, otra cosa. Le respiraba la parca en la nuca esa muela, sí. Los minerales de la saliva provocan sarro. Cuando hay muchos minerales, hay mucho sarro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy comiendo muchos minerales? Yo como re sano, ¿eh? Como re bien. Pero capaz me falta algo. Como tipo, me falta hierro, no sé. Pero siento que yo como, muy variado no, pero bien. A mí cuando fui le dije que me cepillo todos los días y me dijo, sí, ya veo cómo te cepillás. Si te cepillás así los dientes, no sé cómo te limpias el cuerpo. Duro, dentista, ¿eh? Yo lo que sí, esto creo que se los había contado, me cepillé los dientes toda la vida mal. Me los cepillaba así, tipo, ay, ¿cómo era? Así. Ay, me río, chiste además de tengo 2 años y me causa la... Ay, así. Bueno, al revés, chicos, se entendió lo que quise hacer. Y no, no es así. Es. Así, así. Y de a poquitos dientes, tipo dos dientitos, una muelita agarras. La muelita al lado. De al lado. Unos segunditos te quedas quedar y pa' afuera. Pa' afuera. Entonces yo ahora, claro, con razón, yo tardaba un minuto en cepillarme los dientes y me dijo, no, tenés que tardar 6 minutos. Lo que dura, no sé. My heart will go on. Entonces, y ahora cada vez que me voy a cepillar los dientes es como, tipo, yo antes de prender stream, como, y después me lavo los dientes. Y siempre, tipo, 10 minutos antes, cuando mira, yo les pongo la música a ustedes, me estoy en el baño lavando los dientes o haciéndome una paja. Una de dos. Pero tardo ya ahora como 10 minutos, porque es eso, más el hilo dental, más la escobilla, y así todo, produzco sarro. Algo estoy haciendo mal, pero no sé qué. Lo hermoso que estás, Martín, por Dios. Estoy bello. Y el setup es lindo, ¿eh? ¿Podemos admitir eso? Hice un upgrade. Es como, tiene como, es como elegante, ¿no? Tiene una cosa como más glam. Como que puse estos palos de poder que parece como si fuera la espada de He-Man, He-Man y She-Ra. Todo tiene que ver con mi infancia, lo que puse o adolescencia. Las intros todas, una tiene que ver... Bueno, ya van viendo cuando venga con Agos, tenemos otra intro. Lo de Faranécdotas, estoy arriba del bus de las Spice Girls, por eso tiene la bandera de Gran Bretaña. No, porque sea una cipaya. Bueno... Bellos míos. Si tienen anécdotas de haber pasado penuria económica, anécdotas de crisis, que les haya costado adaptarse a cosas normales en realidad, pero que para uno cuando la pasó tan mal no son tan normales, me pueden escribir a djfaranachorra@gmail.com. Yo voy a elegir las mejores anécdotas y voy a reaccionar. Esto ha sido Faranécdotas. Pisa.
Otro día de
Quiero Let's.